supuesto, con la felicidad que esta gran idea esté nuevamente en el dial. Así que con toda la experiencia en el lomo de todas las tardes en las que se fueron acumulando, bueno, acierto, error, de datos sobre qué camino seguir, bueno, arrancar este 2023 con toda la fuerza.
Gustavo, querido, muy buenas tardes. Andrea Tencio desde Radio Nacional de San Juan. Hemos estado
siguiendo
atentamente. Hola, la programación de verano, te hemos escuchado mucho. Te cuento que el tema de hoy acá en la radio y con la cuyanía tiene que ver con estos que por ahí nos quieren hacer creer. Ale decía recién, lo que no es, pero quieren que sea. Esto de que acá rato está por la bomba por estallar, sin embargo hay que salir, y en eso los medios públicos tenemos siempre una gran responsabilidad, la de desactivar esta verdad a medias. Contanos, por favor, ¿cuál es tu sensación respecto de esto?
Bueno, a ver, este es un capítulo nuevo de una historia muy vieja en la relación del campo nacional y popular con la antipolítica. Están parados en un lugar donde ya no hay retorno, donde no hay posibilidad de reconversión, y parecería que le ofrecen a su núcleo duro todos los días la posibilidad de que aparezca uno más malo del que conocimos ayer. Pero están apostando, yo te diría desde la pandemia, están apostando al cuanto peor mejor. Y entonces fueron militantes de la anticuarentena, fueron militantes de la antivacuna, fueron militantes de no usar barbijo, los quemaron en el obelisco en más de una oportunidad, denunciaron al presidente por envenenamiento, han pasado cosas muy complejas. Mientras tanto, el poder real al que reportan cobraba la mitad del salario provisto por el Estado para que no se caigan sus empresas, a los medios de comunicación se lo sostuvo con pauta millonaria, todo más o menos quedó de pie al final de la pandemia en un país que estaba casi en un virtual default y que no podía conseguir créditos internacionales porque todas las opciones se hacían a través de los bancos comerciales, a los que Macri les pidió más de 100 mil millones de dólares, o el Fondo Monetario, al que Macri le pidió 54 mil, ya no ponían un mango en la República Argentina. Entonces, vienen operando desde ese momento. Utilizaron después a los formadores de precios para desestabilizar con la inflación políticamente al gobierno, y no quiero naturalizar, ni mucho menos pasar por alto, intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Han dado algunos pasos, nombré tres nomás, puedo seguir, pero han dado algunos pasos que realmente marcan que no hay retorno y que se van a inmolar en esta pelea. Por lo tanto, estar preparados. Del otro lado, insisto, hay algo que es incompatible con el sistema democrático. No es poco, porque es una declaración de guerra al sistema, es una declaración de guerra a la República, por más que te digan que ellos la representan, la defienden, la custodian. Es muy complejo. Mira, creo que el mejor ejemplo tuvo que ver con la cantidad de tiempo en la que dilataron el tema de la moratoria a los jubilados, sabiendo que había 800.000 en esa condición de estar en espera, de saber que si no hay moratoria, la cosa se trunca. Finalmente se dio, pero por ejemplo quedaron en espera las universidades. Negarle al pueblo la posibilidad de casas de altos estudios en lugares de cercanía para que, como sucede en el Gran Buenos Aires, donde que viven cerca de 9 millones de habitantes, puedan acceder en su propio pago a la posibilidad de ser la primera el representante de la primera generación de universitarios de la familia. La verdad que es muy complejo observar cómo desde un lugar de alta insensibilidad se pretende hacer política. Por lo tanto, ahí está la incompatibilidad. Sin sensibilidad no hay política. Ahora, yo tampoco soy tan ingenuo, porque las heridas del neoliberalismo son las que hay que suturar. Por lo tanto, si estarían en ese plan, prácticamente estarían casi abriendo temporada de autocrítica, porque todas las heridas las abrieron ellos. mataron 44.000 pymes, generaron desocupación de dos dígitos, deuda externa para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinos, fuga de capitales. Yo no les puedo pedir a los tipos que me den una mano cuando fueron los generadores del problema. Lo que hay de acá en adelante es una pelea abrazo partido para que, primero, mucha gente termine de entender que con la misma receta no se puede obtener productos distintos, y la Argentina padeció tres veces en menos de 50 años la presencia de estas recetas en la dictadura, en el menemismo y en el macrismo, y proponen más de lo mismo con más ferocidad.
Exacto, exacto. Gustavo, Rafael Aravena, nuestro compañero desde Radio Nacional Hachal, también quiere participar. Adelante, Rafa, querido.
¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo va?
Estaba atentamente escuchándolo, Gustavo. Un gusto y un saludo enorme.
Igual,
en
igual.
Provincia de San Juan, departamento de Hachal. Massa anunció en las últimas horas un acuerdo con bancos por la deuda en pesos. ¿Esto de alguna manera viene a generar o a despejar la incertidumbre con el área para este 2023, Gustavo?
A ver, sí, desde el punto de vista, ¿cómo sería? Práctico. Desde el punto de vista mediático, enarbolaron ya todas las banderas defensivas para que vos creas que esto es lo peor que te puede pasar como país, y que va a haber un incumplimiento masivo, y que va a haber entonces otro agujero millonario, cuando esto lo que genera es, miren muchachos, este problema que ustedes generaron, resulta que siempre tenemos que resolverlo nosotros, y estamos haciéndolo de la mejor manera posible, con algunos tiros en los pies, pero haciéndolo, y ustedes no son parte de la solución, insisto, son parte del problema, por lo tanto, uno tendría que pedirles con sumo respeto, en la medida de lo posible, en este tema, traten de no meterse mucho, pero es un gran ariete, porque si desde los medios de comunicación se crea una realidad ficcional y te dicen que esta deuda jamás la tomaron ellos, que el gobierno de Alberto es uno de los más endeudados de la historia contemporánea argentina, la verdad que el problema es mayúsculo. Pero es, sí, es un principio de solución que va cerrando canillas, ¿no? Hay muchas abiertas al mismo tiempo y hay que empezar a cerrarlas como se pueda. Insisto, a veces tomás la mejor medida para transitar un campo minado y a veces te pegas algún tiro en el pie.
Gustavo, está Luis Cristofoletti de Radio Nacional Libertador. Adelante, Luis.
¿Qué tal, Luis?
Hola, Gustavo, un gusto. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien.
Bien, preocupado en estos días de vendimia en Mendoza, ha sido prácticamente un hervidero de señores de la política que han pasado y todavía algunos están en la provincia. Hasta hace muy poco tiempo nos tocaba desde el punto de vista personal en la militancia, intelectual desde el ideológico y profesional desde la tarea periodística, analizar la palabra grieta, que era la palabra que nos tenía a todos preocupados, hasta que uno entiende que dice, bueno, basta de discusión, me paro de uno de los lados y empiezo a colaborar, a ayudar, o por lo menos no entorpezco. Hoy me tiene preocupado la palabra impunidad. En la provincia de Mendoza, en plena vendimia, el gobierno que conduce el separatista Alfredo Cornejo ha diseñado en plena vendimia la firma de contratos mientras descuidó el agua y ha propiciado cualquier cosa que no tenga que ver con la vitivinicultura, teniendo en cuenta el marco y la fecha en la que vivimos, se dio el lujo de firmar esos mismos días de vendimia contrato con empresas mineras. Entonces, yo lo que digo, si hablamos de la justicia, vos nombraste un montón de cosas que nos vienen pasando y casi que las vamos naturalizando, ¿no? Pero digo, en ese contexto, lo que viene también es tan jodido como lo que pasó, porque, a ver, el tiro, el intento de asesinato a la vicepresidenta tiene que ver con el diseño de políticas que también intenta dejar a un sector importante de la sociedad, así como no querían que se jubilara, no quieren que coma, digo, para cerrar. ¿Cuál es la impunidad o cómo combatimos esta impunidad desde todos los sectores? Porque siguen como si nada hubiera pasado, ¿no?
Sí, yo ahí coincido con vos. Hay una frase de Jabrán que sintetiza todo en muy pocas palabras. El poder es impunidad. El día que deje de ser impune, dejará de ser poder. Por eso él decía, que la foto de cabeza era un disparo en su frente. ¿Por qué? Porque a partir de ese día todos conocimos su cara, su nombre, su apellido, y prácticamente a partir de ese momento abandonó ese aura de impunidad que lo recubrió durante más de 20 años. Sin impunidad mediática y judicial, todo lo que nos ha pasado en los últimos tiempos no hubiera sucedido. Por lo tanto, si yo manejo el 90% de la palabra, medios, telefonía, internet, genero que los medios, en primer lugar, se conviertan en el primer partido político de la derecha argentina, podríamos decir de la derecha continental, Brasil, por lo menos hasta la experiencia Bolsonaro, que fue bastante amarga para Globo, que lo bancó tanto al principio. O Globo era algo demasiado parecido al grupo Clarín. Yo creo que solamente se ha guardado un rato y volverá cuando reúna nuevas fuerzas. Pero este problema es continental, no es solamente argentino. De los medios de comunicación se han hecho cargo de la palabra. Cuando eso sucede, cuando prácticamente hay una sola palabra en el dial, el problema no es comunicacional ni periodístico. El problema lo tiene el sistema democrático, que empieza a quedar contra las cuerdas, bastante groggy, sometido a la piña del rival y ante la mirada atenta de un juez que en cualquier momento para la pelea. Eso es lo que nos sucede. Ahora, sin impunidad, estos libretos no se construirían, ¿eh? Son libretos a medida de la impunidad, sabiendo perfectamente que al otro día no pasará absolutamente nada. Y si dijiste algo demasiado imprudente, serán los propios medios que te miman los que van a guardar esa palabra. Y la van a guardar un rato largo, ¿eh? Porque ese es el laburo que desarrollan. También cuidarte a través de su silencio.
Sí, acostumbrados a eso. Desde San Luis, Ale Heredia, adelante, Ale.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Quería hacer la consulta sobre lo que pasó la semana pasada, lo que ocurrió la semana pasada con el apagón, ¿no? Que dejó a medio país sin energía eléctrica. Pocas horas después que fue el discurso de apertura del presidente Alberto Fernández, el presidente ha dicho que dice llanamente, esto es un atentado que va a ser investigado. ¿Qué más tendremos que esperar los argentinos en este año electoral? Digo, si quemaron y dejaron medio país sin energía, ¿qué más tendremos que esperar? Digo, ¿no?
Bueno, tratemos de hacer memoria con 2015, ¿no? Año que comenzó con la presidenta de la Nación asesina de un fiscal para la tapa de los medios. Siguió con su jefe de gabinete como autor intelectual del triple crimen de Rodríguez. Siguió con una cuenta de casi 70 millones de dólares entre Máximo y Nilda Garré en un paraíso fiscal. Y terminó con Axel Kicillof ganando $400,000 como asesor de una empresa del Estado. Yo los creo capaz de cualquier cosa. No, en esto creo que hacen horas extras y no ahorran absolutamente nada. Yo puedo esperar lo que sea, lo que implica también, llámale cuidado, temor, porque cuando es lo que sea, es lo que sea. Yo la verdad que lo siento moverse casi con sentido mafioso, y cuando vienen a salvar sus privilegios, porque en definitiva vienen a eso, en detrimento de los derechos colectivos, a mí me parece que son capaces de cualquier cosa. No importa que tienen del piolín y puedan malherir a los 40 años de democracia, porque esa es una escala de valores que nos interesa a nosotros. Pensar que ellos están sensibilizados con estos 40 años de democracia, y es medio complejo de creer cuando te aparece Mauricio Macri y muestra en Salta que su candidata no es otra que la nieta de el general Liendo, el ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla, que a su vez el hijo de Liendo, tío de esta candidata, fue uno de los asesores más importantes de Cavallo en materia de deuda externa.
Exacto.
Y el hijo, o sea, el primo de esta señora, fue uno de los directores del Banco Central de Mauricio Macri. Entonces, la verdad, y acá no es acusar por portación de apellido a nadie. Si vos te metés en la vida tuitera, por ejemplo, de Liendo, y lo que te vas a encontrar es una negacionista de la última dictadura, te vas a encontrar con epítetos terribles contra Estela, contra las abuelas, contra las madres. Entonces fuiste a buscar, vaya uno a saber por qué, por Mauricio Macri, claro, a una negacionista de la última dictadura a punto de cumplir 40 años de democracia. ¿Cuál es la necesidad? No lo sé, pero es una provocación permanente.
Bien, Gustavo, le vamos a dar la palabra para la última pregunta a nuestra compañera Noelia Soria de Catamarca. Adelante, Noelia.
¿Cómo les va? Buenas tardes, Gustavo. Un placer hablar con ustedes de Radio Nacional Catamarca. Y bueno, ¿cómo le va? Usted como hombre de medios, ¿no? De Radio Nacional, lo quería traer para este lado, ¿no? Qué importante que es este trabajo de comunicar, sobre todo de manera federal, ¿no? Y manejar siempre acertadamente la información para que cada provincia tenga, ¿no? Y conozca, como en este caso, ¿no? Este punto de encuentro que llega a distintas provincias, lo importante que es el trabajo, ¿no? De Radio Nacional para cada punto de nuestro país.
Bueno, a ver, yo creo que somos la suma de las partes y que lo que tenemos que hacer es un trabajo mancomunado. De hecho, nos juntamos todos los días con los directores, trabajamos la agenda, la armamos de manera conjunta. Uno puede tener una idea y el resto de los compañeros otra, y en esa... en esos matices vamos construyendo una columna vertebral de lo que creemos que a nivel país no nos puede faltar. Y me parece que eso también es una hermosa revolución interna, la de estar trabajando juntos. Obviamente estas serán transiciones, la pandemia así lo quiso, congeló muchos sueños, y lo que hay que generar es que esto siga creciendo, que esa mixtura entre todas, ¿no? entre las 49, la Antártida 50, podamos resolver algún día el destino de esta radio. Son sueños, hoy las cosas no están planteadas de esa manera, habrá que cambiar muchas cosas, pero yo creo que este es un camino, ¿eh? Es un camino y la idea es recorrerlo, que podamos transmitir cuáles fueron los grandes resultados de ese tiempo donde pudimos hacer juntos un montón de cosas. Es cierto que hay otras que generan que estos sean como victorias invisibles, porque uno sabe perfectamente que ante la falta de medios, de presupuesto, a veces lo que uno plantea desde lo artístico, y... es cierto que pase a segundo plano. ¿Por qué? Y porque venís de 4 años de desinversión macrista, 2 de pandemia, al tercero te dejaron sin presupuesto. Son 7. Es mucho. Es muchísimo.
Gustavo.
Bueno, habrá que poner de pie todo esto cuando se pueda.
Por supuesto. Cuente con este programa y con todos los comunicadores de las radios públicas de todo Cuyo para ello. Gustavo, muchas gracias, muy generoso, y sepa que será usted fuente de consulta permanente de este ciclo, así que muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, y un gran abrazo para todos y todas.
Bueno, muy bien. Gustavo Campana, periodista, subdirector artístico de Radio Nacional.